Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. En Cuba, jóvenes entrevistados por periodistas independientes están conscientes de que la nueva política de Estados Unidos va encaminada a ayudar al pueblo cubano y no al monopolio militar del régimen. Luis Guardia con más detalles.
Debido al desconocimiento producto de la desinformación y la manipulación realizada por los medios informativos castristas, a muchos cubanos se les tuvo que explicar el sentido de las medidas.
Restringir el comercio con las FARC, no tenía ni siquiera idea de que las FARC comerciaba, o sea, tenía relaciones comerciales con el gobierno de los Estados Unidos, así que...
¿Tú sabes que la FARC posee el 80% de la economía cubana?
No lo sabía tampoco.
Donald Trump acaba de anunciar en su discurso en Miami que a partir de ahora los americanos que vengan de visita a Cuba no se podrán hospedar en hoteles manejados por los militares, sino en las casas particulares. ¿Qué piensas de esto?
Para mí yo lo veo perfecto, porque así vamos a tener más relación el pueblo con los americanos y no van a venir en paquete, como en los hoteles que están en paquete y no tienen conversación con el pueblo. Al ser de esta manera, ellos pueden relacionarse con el pueblo cubano, porque los que vienen a los hoteles no hablan con nosotros, todo es un paquete.
El Estado es el que controla las cosas aquí, en nuestro país, y si no quiere hacer negocio con la FARC, me parece que el objetivo es eso.
Y inclusive estimula el rompimiento de estas relaciones a cuentapropismo, porque dice que deja las relaciones con la, pero se mantiene la relación como tal con el pueblo, y es algo que estimula el cuentapropismo del país y nos acercamos un poco más al capitalismo, y es como hacernos ver que esa es la vía de desarrollo.
Luis Guardia, Martí Noticias.
En una reunión extraordinaria en Cancún, los cancilleres de la OEA no lograron llegar a un consenso de declaración sobre la crisis política en Venezuela. Damaso Rodríguez nos informa.
Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos fracasaron de nuevo al no obtener los 23 votos para aprobar una declaración conjunta sobre la crisis en Venezuela. El canciller de Guatemala, quien presidió la reunión en el Centro de Convenciones en Cancún, México, explicó.
Y la única forma de poder continuar este diálogo es manteniendo abierta esta sesión sin una fecha determinada, sino que poder, a través de la vía diplomática, seguir tratando de generar los consensos que necesitamos.
Fueron dos las propuestas. La negociada por un amplio grupo de países que pedía reconsiderar la Asamblea General Constituyente de Venezuela fracasó por 20 votos, 8 abstenciones y 5 en contra, y una ausencia que fue la canciller venezolana en protesta. El canciller chileno resaltó.
Y quisiéramos destacar el llamado que hace este proyecto de declaración al respeto absoluto de los derechos humanos y la democracia, a la reconsideración de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La otra propuesta presentada por los países caribeños, que decía que la crisis de Venezuela era un asunto interno de ese país, solo obtuvo 8 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones. Entre los que la apoyaron, el canciller de Nicaragua.
Debemos de contribuir con el Estado y Gobierno de Venezuela, respetando su diálogo interno, diálogo que está en Caracas.
Entre tanto, Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, abandonó la reunión en protesta.
En Venezuela no hay déficit de democracia. En Venezuela hemos pasado por más de 20 procesos electorales.
Entre tanto, el canciller de México planteó una tercera reunión. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo dio este martes luz verde al acuerdo de diálogo político y de cooperación con la Unión Europea Cuba, que exige a la isla que respete los derechos humanos. Por 57 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, los eurodiputados dieron su visto bueno al acuerdo con Cuba que puso fin a la llamada posición común de 1996. Antes de su entrada en vigor provisional, el acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos de los países europeos. El acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea-Cuba debe impulsar el comercio, el diálogo político y la cooperación mutua siempre y cuando se respeten los derechos humanos en la isla. La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, el ELN, secuestró a 2 periodistas franceses en un área de conflicto del noreste de Colombia, informó este lunes el ejército. Derek Jonas Bolt, de 62 años, un periodista de televisión y Eugenio Ernest Mari, de 58 años, un camarógrafo, fueron capturados cuando trabajaban en una serie de Santander fronteriza con Venezuela. La Cancillería holandesa confirmó y en un comunicado que ambos periodistas habían sido secuestrados en Colombia. El Papa Francisco visitará Chile y Perú en enero próximo, anunció este lunes el Vaticano. La gira del pontífice comenzará el 15 de enero en las ciudades chilenas de Santiago, Temuco e Iquique, y también después viajará a Lima, Puerto Maldonado y Trujillo en Perú. El Vaticano dijo en un comunicado que el Papa argentino aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y obispos de ambos países. Desde su elección en el 2013, Francisco ha visitado Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Cuba y México, pero aún no ha hecho un viaje pastoral a su Argentina natal. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados.
Así bueno, que yo me siento parte de eso
también. Yo soy refugiada en este país, así que...
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, tranquila. Casi llegando a miércoles, que es casi la mitad de la semana. Y viendo Exilia, que ayer vino, que era un búcaro, un florero, ajá, llena de flores. Y hoy...
Te contagiaste.
Chica, me lo quitaste de la boca.
Pero por hoy, poco tocamos, porque yo me iba a poner casi algo parecido a lo que tú
bueno,
tienes
pero
puesto
hoy. Se fue la primavera, hoy ya empezó el verano. Ajá. Y entonces tú vienes de azul playa, azul mar. Ah, bueno.
¿Vamos a la playa?
No es mañana que empieza, el día 21.
Es mañana, pero mañana. Vicky es adelantada.
Sí, bueno, con el clima que estamos teniendo y los calores, hace yo creo que el verano llegó que hace tiempo. Verano.
¿Dónde va a haber aguas en la zona occidental de la isla de Cuba? Oye, menos estilita, lo que le va a caer agua. De agua es mucho. Bueno, si no hay percances, aunque ya claro, empezaron en La Habana con los derrumbes, faltase que caiga agua para la parte de agrícola que necesita el regadío y...
Para Oriente fundamentalmente.
Sí, pero donde va a estar es en la zona occidental.
Bueno, al otro lado del cristal tenemos hoy como técnico de audio a Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Ernesto Morales Alpizar. Buenos días. Y bueno, comencemos con el segmento de la mujer importante. Hoy una pianista venezolana. Ella se llama Teresa Carreño.
Sí, yo creo que tal vez muchas amigas de Cuba no sepan quién es Teresa Carreño porque no se le da en Cuba. Yo estuve investigando mucha publicidad y es una mujer importante. Actualmente el teatro más grande que tiene Venezuela, que está en Caracas, dicen que un teatro espectacular, lleva su nombre. Ella fue concertista y compositora, nacida en Venezuela, y su fama no fue una sola fama aquí en Latinoamérica, no, la fama llegó a nivel mundial. Es considerada como la más grande pianista de su época. Nació allá en Caracas en 1853 y era la hija del músico Manuel Antonio Carreño. Inició sus estudios de piano con su padre. Con apenas 9 años de edad dio su primer concierto en un teatro aquí en Nueva York, el Ivy Hall. En esa ciudad recibió lecciones de la famosa pianista norteamericana Luis Muro y luego pasó una temporada en La Habana y tocó también en la Casa Blanca para el presidente Abraham Lincoln. Era una mujer que desde niña sus padres viajaron con ella y tuvo la oportunidad de conocer mundo y llevar su arte. Luego de pasar un tiempo se fue a vivir a París, donde se radicó, y allí tocó con Rossini y con Frank Liszt, quien propuso darle clases si se trasladaba a Roma, lo que no pudo llevar a cabo por razones económicas. Figúrense ustedes, darle clases Frank Liszt. Viviendo en París, inició su carrera de concertista, que la llevó a visitar todos los países de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur, ejecutando piezas que podían ser clásicas y podían ser románticas, siempre acompañada de las más importantes orquestas. En 1873 se casó con el violinista Emile Suré, pero 2 años después se divorció para casarse al año siguiente con un cantante de ópera con el que funda una empresa de conciertos. A mediados de 1885, Teresa vuelve a Venezuela luego de una ausencia de 25 años al ser invitada por el presidente Joaquín Crespo a dar un concierto en Caracas. En 1886, durante el tercer periodo del presidente Antonio Guzmán Tamayo, fue comisionada para organizar la temporada de ópera de Caracas. Sin embargo, en el desarrollo de esta comisión se presentó un problema cuando el elenco un grupo de músicos que ella consideró que no tenían la calidad requerida. También, sumándose el fracaso de ese evento en la alta sociedad caraqueña, se empezó a adoptar una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque ella era una mujer divorciada y ustedes saben, había vuelto a casa, a un mundo que era diferente. Ella venía de París, ella venía de Londres, de Nueva York y se encontró el mundo latinoamericano cerrado de aquella época. Por el momento, aquel escándalo la traumatizó y la apartó. Las circunstancias derivaron en un boicot en las óperas que ella iba a presentar con su compañía, llevando todo a un fracaso de temporada. Se fue a Europa y de regreso, luego de cumplir la sentencia popular "Nadie es profeta en su tierra", Teresa se desempeñó como solista en la Orquesta Filarmónica de Berlín. En esta ciudad donde había fijado su residencia, ya divorciada de su segundo marido, conoce otra hombre, al pianista Eugenio de Albert, con quien se casó, divorciándose luego por tercera vez. Era una mujer que en aquella época no tenía limitaciones. Cuando se desenamoraba o tal vez la relación no le convenía, ella la rompía. Finalmente, en 1901, se casaría por cuarta vez con su cuñado, el hermano de aquel cantante de ópera, el segundo marido. Al estallar la Primera Guerra Mundial, inició una gira por España y Estados Unidos. Y ya en 1917, poco antes de su muerte, preparaba una gira por Sudamérica. Antes de iniciar el recorrido, fue a Cuba, donde sufre serios problemas de salud, por lo que el médico le aconseja que cancele su compromiso artístico y regrese a Nueva York. Allí le diagnosticaron una parálisis parcial del nervio óptico que comenzaba con extenderse al cerebro. Le prescriben que tiene que hacer reposo absoluto, pero a pesar de haber tomado las precauciones, falleció el 12 de junio de 1917. Sus cenizas fueron llevadas a Venezuela en el año 38 y el 9 de diciembre del 77 fueron depositados en el Panteón Nacional. Entre sus obras como compositora figura el himno a Bolívar y Saludo a Caracas, y en su honor, el principal complejo cultural de Venezuela de arte, ya se lo conté, inaugurado en 1983, lleva su nombre Teresa Carreño. Teresa fue pianista, cantante y compositora, y ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante el siglo XIX y XX, y es una de las mujeres pianistas y compositoras más importantes, sobre todo tomando en cuenta que era muy raro en su época que las mujeres se dedicaran a ese oficio. Como ven, en Cuba yo sé que muchas amigas no saben quién es ella. Era una mujer que llevó el arte como quiso, se realizó, no tristemente pudo ser como lo que muchos desean, ser profeta en su tierra, pero logró lo que quiso, no en Venezuela, pero sí brilló hasta el nivel de que Frank Lee quiso ser su maestro.
Fue muy interesante la historia de Teresa Carreño. Bueno, una cosa muy importante en la vida es aprender a pedir disculpas. Y es difícil porque a veces, bueno, eso significa que, pues, que tienes que aceptar responsabilidad. Eso es difícil, pero hay que hacerlo.
Eso está bueno. Lo malo es que tú lo hagas por una cuestión de, no sé, de costumbre, sin sentirlo realmente. Entonces vamos a estar hablando de una serie de investigaciones que han tenido que ver con esto, con el perdón. Hay gente que ha estudiado el arte de perdonar y el perdón en sí, que hay cabezones para todo, ¿verdad?
Para
sí,
todo.
Bueno, dicen que eso es bueno para la salud.
Bueno, entre pedir perdón por estornudar, por chocar con alguien, perdón por no responder un correo, perdón por no irte a visitar, muchos perdones, pero vamos a ver si la sensatez y los valores que hemos aprendido en la vida son realmente los que nos llevan a pedir perdón o hay algo distinto en todo esto, la cultura, el lenguaje. Pedimos perdón porque somos causantes de lo sucedido. ¿O porque hemos generado consecuencias negativas, aunque tú creas que no eres responsable de ello? Fíjate, está esto aquí. Varios estudios han señalado diferencias pragmáticas que tienen que ver también con los idiomas, con la manera en que se pide perdón en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí está el sorry. Estamos hablando de esto cuando yo hice la presentación esta mañana. El sorry ese constantemente que usa mi hija. Daba el ejemplo que dice sorry hasta por tomarse un vaso de agua.
Claro, pero hay un sorry que puede ser sarcástico también.
Ajá, hay de todo. O está ese más latinoamericano de que tú le dices, bueno, perdóname, lo que pasa es que... Y tú pones lo que pasa es que.
Ya ahí no hay petición de perdón.
Para los hablantes de la lengua española es más importante guardar la propia imagen social positiva que tienen las personas que nos rodean a pedir perdón con una disculpa más sincera, más específica. Ahora, dicen que los británicos son los que más se disculpan en el mundo. En una investigación constató que lo dicen una media de 8 veces al día y algunos llegan a hacerlo hasta 20 veces al día. Esto fue una investigación que se hizo con muchos británicos. Ajá. Y hay una investigadora que se llama Kate Fox y ella hizo un experimento. Ella comenzó a caminar por calles muy llenas en Reino Unido y a chocar con las personas, ¿verdad? Cerca del 80% se disculparon con ella cuando ella fue la que chocó con ellos y no emitió una disculpa.
Lo que pasa es que a veces no es obvio quién es el que chocó a quién, así que...
Pero hay quien, dice ella, le decía... Disculpa, yo no tengo la culpa, pero discúlpame. Ajá. Entonces es que ya tú asumes a veces la culpa y la disculpa como algo interno. Dicen estos investigadores que disculparte de forma indiscriminada es contraproducente. Que tú no te tienes que estar disculpando indiscriminadamente. Establecen una clara diferencia. Fíjate, ellos establecieron una marca que se llama perdones y pseudo perdones.
Okay, para me gusta allá. Eso, los pseudo perdones.
Los perdones son sentidos. Los pseudo perdones buscan evitar confrontar a la persona o que tú soluciones de una manera rápida una situación que en ese momento es algo incómodo. Tú quieres, como decimos los cubanos, salir del paso, salir del bache, y tú dices, perdóname, y me voy. Doy media vuelta y me voy, pero tú no lo estás sintiendo. Eso es un pseudo perdón, dicen estos investigadores.
O cuando a ti no te gusta y dices, perdón.
Perdón, hay de todo. Dicen los investigadores que quien se disculpa por todo de manera indiferenciada, es decir, que no establece paralelo en si tengo la culpa o no tengo la culpa y comienzan a perdonar, pues lo hacen de forma superficial. Y algunos lo aprendemos desde pequeños, porque desde el momento en que tú le estás diciendo a tu hijo, tienes que pedirle perdón a fulano, a tu amigo, tienes que pedirle perdón a tu papá, tienes que pedirle perdón a tu mamá, pídele perdón a tu tía, pídele perdón a tu abuela por X situación que a veces no tiene ni el niño la culpa, ya tú le estás inculcando a él esta forma de pseudo perdón, de pedir perdón para salir de esa situación incómoda que está en ese en ese momento, y dicen ellos que hay una situación peor. Las personas que pedimos perdón como si no hubiera un mañana. Las disculpas que se le dicen que son por sumisión, las que yo tengo que decir para que me aprueben socialmente, por encima de lo que yo realmente quiero y de lo que yo realmente creo. Yo pido perdón, pero yo creo que tú estás equivocada. Y yo creo que yo no estoy equivocado por algo que hice y todavía por encima de mis propios criterios yo te estoy pidiendo perdón. Uh-huh. Eso está mal. Tú tienes que analizar cuando tú has hecho algo malo y si realmente lo has hecho, pides disculpas. Si no, mira, calladitos se ven más bonitos. El objetivo de pedir perdón a veces es únicamente caer bien, ser obediente, perdemos el respeto por nuestros propios derechos y renunciamos, por lo tanto, a una relación de igualdad. No, es no. Si yo creo que no tengo la culpa, no tengo que ir por ahí enarbolando una bandera de perdón constantemente. Si yo no tengo la culpa, no tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué lo hacemos más las mujeres? Porque según el estudio, nosotras pedimos más perdón que ellos.
Oh, sí.
Porque ellos piensan, los hombres, y discúlpenme los hombres que saben pedir perdón, porque no es una cosa que caiga todo el mundo en el mismo saco, pero los hombres piensan que no han cometido errores tan a menudo como lo podemos cometer las mujeres. Y sí, el estudio arrojó también que sí, pedimos perdón por algo que hemos hecho mal, pero lo hacemos muchísimas más veces que lo hace un hombre. Hasta en esto.
Es que la sociedad nos ha llenado de complejos.
Bueno.
Y entonces es un complejo de culpa, de que nos equivocamos, de que estamos por abajo, de que metemos la pata, de que no tenemos derecho. Todo es un no. Y entonces cuando hay un enfrentamiento o cuando tenemos dentro la visión de que hay algo mal que hemos hecho, enseguida salimos a pedir perdón. Pedir perdón en mucha gente te está demostrando los complejos de inferioridad.
Claro,
que tiene.
Claro, pero es por eso por lo que.
Y la sociedad nos ha llenado de eso.
Por lo que dice esta investigación, que tú no tienes que estar pidiendo perdón constantemente si tú no crees que has hecho algo malo. Tú no tienes que pedir perdón para que la sociedad diga qué buena es ella o que mira, sabe disculparse, mira, sabe cuándo metió la pata. No. Ah, dicen los investigadores que entonces ahora se acabó lo de disculparse por cualquier cosa. Y ponen algunos ejemplos que les voy a decir y están comiquísimos. Por ejemplo, alguien te debe dinero y uh-huh. Tú vas y tú le dices, ay, fulano o fulano, siento pedírtelo, pero ¿me puedes devolver mis 60 pesos? No, usted no. Tiene que ir en casos periagudos como esto al grano. Por favor, tú me debes 60 pesos.
Sí, necesito
yo
que me los pagues.
Necesito que me los pagues. Tú estás haciendo valer tu derecho. Tú no te estás disculpando con esta persona.
Sí, pero es que nosotros, especialmente en Latinoamérica, usamos, mitigamos. Eso le dicen en la manera de hablar, tú me estás mitigando. En vez de decir, necesito que me devuelvas mi dinero porque suena muy duro,
ajá,
mitigamos, ay, chico, mira, si yo pudiera, si a ti no te molesta, yo necesitaría que...
Ajá.
Entonces dices lo que es, pero si no mitigas, entonces eres ruda.
Ajá. Pero, y si sigues dándole la vuelta a la tuerca, no te van a devolver los 60 pesos. Perdona que al final no pude llamarte. Cada cual gestiona el tiempo que tiene de su vida como pueda. Mira.
Ah, bueno, espérate. Si hay un compromiso, sí.
Sí, a mí ese no me molesta.
Ajá, si hay un compromiso. Bueno. El problema también que en español está el perdón y discúlpame.
Ajá.
En inglés también está.
Pero hay varias palabras.
Si tú no has devuelto una llamada porque tú no has tenido tiempo, no te estés disculpando constantemente. Tú vas a una tienda y tú estás viendo que el que está despachando, el tendero, está mirando para las nubes. Y tú vas y tú le dices, ay, por favor, disculpe. ¿Usted me puede atender? Mira.
No.
Él
ahí
está
sí que no, ese es su trabajo.
Él está ahí para atenderte. Uh-huh. Lo bueno es que tú se lo digas de forma respetuosa,
por
pero
favor.
No que le estés implorando que te atienda, que te dé un servicio.
Uh-huh.
Por ejemplo, las mujeres que tenemos hijos. Tú estás en tu puesto y tú terminaste y tú empiezas. Lo siento, pero me tengo que ir porque tengo que ir a recoger los niños. Lo siento, pero los dejé solo. No, tú terminaste tu jornada. Levántate y vete. No estés dando tantas excusas. Ay, no te contesté en el Facebook. Disculpa. Cosas como esta. Disculpa. Es que mi niño es muy revoltoso cuando tú lo llevas, por ejemplo, a una fiesta o porque el niño se ha portado mal en clases y te llaman a ti y tú le dices al profesor, ay, discúlpeme. Es que el niño es alborotado. pasado. No, tú tienes que enseñar a ese niño a afrontar la culpa y a disculparse en este momento tan difícil que es para ti también. Cuando tú dices, ay, fatal, pero yo no puedo ir a lo que tú me acabas de invitar. No, punto, no puedo ir y punto. Tú estás en una cola y viene alguien y se te quiere colar.
Ah,
y tú
no.
lo tocas y le dices, perdona, pero creo que yo iba primero. No, 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 no. Por favor, señor, me toca a mí. Usted puede apartarse de buena forma, pero así. Es que pedimos perdón y perdón como una manera de aceptación social, para que la gente nos vea como los buenos, como los dulces. A veces usted tiene que ponerse fuerte y saber cuándo pedir o no pedir perdón.
A mí el que me gusta es, bueno, perdona si te...
Ajá.
Ese sí ya lo pone condicional.
Y
si alguien a mí
costumbre.
Me dice, perdona si... Yo digo, no, 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 no. Tienes, perdona que te... ¿No? Ahí tú de verdad estás reconociendo lo que le hiciste a la otra persona y estás pidiendo disculpas verdaderas. Si es disculpa si te... Es como que, ah, eso es problema tuyo.
Es que tú no puedes ir por ahí constantemente pidiendo perdón por cada paso que tú des en la vida porque la gente crea que tú tienes que disculparte y que ellos se merecen una disculpa.
Pero yo creo que, es que pedimos disculpas por eso de... Sí, como tú dijiste, por cuestiones de sociedad, por sonar más suavecitos,
sí,
cuando necesitamos ser, como dicen ahora, asertivos, cuando necesitamos... No, decir lo que necesitamos y lo que de verdad nos toca, pero no queremos hacerlo de una manera así muy fuerte como, mire, disculpe, ¿me puede atender? Claro, eso no es necesario, pero lo hacemos.
Poner los puntos en las íes, uh-huh. No es ser mal educado.
Es verdad.
Y no es estar mal contigo mismo.
Es verdad. Nos vamos a la pausa. Regresamos, no se vayan.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con persianas, paneles contra huracanes u otros materiales de blindaje. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como baterías, linternas, generador, teléfono celular y un radio de pilas, así como un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, plantas, juguetes, muebles y herramientas de jardín. Asegúrese de contar con suficiente dinero en efectivo a mano y si posee un automóvil, reabastézcalo de gasolina. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba. Pero con efecto inmediato, nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente, pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso, así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos. Así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
The Cuban migrant like migrants from other countries.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí,
32 años contigo.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de una actriz norteamericana, una actriz de teatro llamada Helen Hayes, que dijo: busca el logro y olvídate de la gloria. Busca el logro y olvídate de la gloria. La actriz de teatro Helen Hayes.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy pueden haber rupturas y pueden haber reconciliaciones, las dos juntas. Por fin tú vas a tener la seguridad económica que tanto tú querías. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. Tienes un desorden hormonal y está causado por los problemas diarios a los que tú te estás enfrentando. Los números de suerte de Aries, el 12, el 14 y el número 16. Tauro. Proyectos para compartir por completo con tu pareja, ubícate en el gasto que tú habías programado y nada más, ni un dinerito más. Nuevas propuestas laborales en el ambiente, muévete, la vida sedentaria en exceso no es nada bueno, Tauro. Los números de suerte, el 8, el 9 y el 18. Géminis, una vida amorosa con mucha intensidad en el día de hoy. Beneficios económicos gracias a los juegos de azar. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su labor profesional. Te vas a sentir hoy con ganas de iniciar nuevas actividades físicas. Tus números de suerte, Géminis, el 5, el 7 y el 9. Cáncer. Un día de plenitud con todos los miembros de tu familia. Unos baches económicos van a poner a prueba tu intuición laboral y económica también. La autoestima te permite conseguir tus metas laborales. La natación te ayuda a relajar las tensiones musculares. Así que a nadar, Cáncer. Los números de suerte, el 9, el 10 y el 12.
Leo. Gran poder de seducción, Leo. Oye, no lo desperdicies. Ahorra menos y vive más. No te precipites ante esas ofertas laborales que te están haciendo. Piénsalo. Si tu médico te aconseja vacunarte, hazlo. Números de suerte 3, 7 y 9. Virgo, necesitas apoyo inmediato de los amigos. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Ubícate en tu trabajo y no dejes que él te distraiga. Aunque tu estado físico sea bueno, no abandones los ejercicios. El 29, el 2 y el 12. Libra, tu pareja se dedicará a ti durante toda la jornada de hoy. Más vale que gastes menos dinero en casa y más en disfrutar, Libra. El progreso profesional sigue adelante. Si tienes en mente hacer ejercicio, recuerda que en mente sana siempre tendrás un cuerpo sano. Números de suerte 5, 7 y 9. Escorpión, la relación de pareja funciona. Aprovecha el momento. Ayuda económicamente a esa persona que lo necesita. Te ofrecerán un viaje de trabajo, acéptalo y te alegrarás. Tienes tendencia a la depresión, así que intenta salir a cualquier parte con amigos a disfrutar. Números de suerte, el 16, el 18 y el 21.
Continuamos con Sagitario. Hable con su pareja de sus necesidades. Buen momento para gastar su dinero en ocio. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Vigile su colesterol más de cerca. Los números de suerte de Sagitario son el 13, el 14 y el 26. Capricornio, estará en su salsa en fiestas y reuniones. Ajá. Oye, qué bueno, los Capricornios se van de fiesta. Dice, acabará con las penas. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Cuide su cuerpo de forma especial. Los números de suerte de Capricornio son el 8, el 19 y el 22. Acuario. Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. Debe ser más conservador en sus inversiones. Surgirán oportunidades de crecer profesionalmente. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave. Los números de suerte de Acuario, 7, 9 y 11. Y por último, Piscis. aproveche lo que le brinda la vida social. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Ser jefe es difícil. Utilice el diálogo. Póngase en manos de un masajista. Los números de suerte de Piscis son el 2, el 4 y el 18. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche, 946. 946. El pick 3 de la mañana, 598. 598. El pick 4 de la noche, 6481. 6481. Y el pick 4 de la mañana, 5360. 5360. Y nos escribió nuestra amiga Madeline, que quiere opinar sobre el tema del perdón. Y ella dice: amigas, yo soy de la opinión de que saber pedir perdón es ciertamente necesario y adecuado, independientemente de que estoy de acuerdo de que no es algo de lo que debemos abusar. Basándome en las disculpas y el perdón para cuando lastimamos a alguien de algún modo, creo que es muy necesario, pero eso no debe convertirse en una estrategia y seguir lastimando sin límites a las personas que nos rodean. Debemos saber pedir perdón, pero con la intención de evitar repetir el acto que no debió suceder. Siento que si tenemos buenos sentimientos podemos equivocarnos, sí, pero saber que nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos si aceptamos habernos equivocado. Dice Madeline: el sexo masculino tiene la tendencia de mostrar arrepentimiento asumiendo una posición de total silencio, lo cual implica arrepentimiento. ¿Cómo rechazo eso? Yo particularmente he tenido que ofrecer disculpas hasta mis propias hijas y jamás me arrepentiré de eso. No importa la palabra a usar, perdóname o discúlpame. Hay que ofrecerlas tan pronto como reconocemos que hicimos algo que no debimos hacer e intentar evitar cometer este error nuevamente. En esos otros ejemplos adicionales que están tratando, siento que no es algo totalmente negativo. Creo que es como una acción de, y pone ella en inglés, politeness, como se dice en inglés, politeness es como educación, ¿no? Uh-huh. Dice, lo cual no veo tan mal, francamente. Perdonen que nunca escribo y que ahora lo hago, me extendí un montón. Besos de Madeline. Madeline, tú puedes escribir lo que tú quieras. Poquito, largo, no importa.
Además, nosotros... ese comentario, Madeline, estuvo redondito.
Sí, sí, porque si tú pides disculpas, pero tú sí vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces, entonces tú sabes que tus disculpas no valen un centavo, ¿no? Así que ese es un buen punto. Pero pueden escribir poquito, pueden escribir mucho. Hay gente que simplemente escribe un hola. Hasta eso nosotros somos felices de recibirlo. Bueno, hablemos de las razones por las que tú, mamá que trabajas, no debes sentirte culpable. ¿Cuántas veces ustedes no han oído a alguna mamá diciendo: ay, es que cuando yo tengo que ir a trabajar y dejo a los niños en la casa, yo me siento mal? Bueno, estas palabras las escuchamos mucho por parte de amigas o conocidas que tienen que dejar a los niños a cargo de alguien o en el círculo infantil para ir al trabajo. Bueno, pero de verdad no se deben sentir culpables, y estas son las razones de ello. La principal: no te queda más remedio que ir a trabajar, ¿ok? La gran mayoría de las mujeres hoy en día tiene que trabajar, estén casadas o no estén casadas. Y se han hecho montones de estudios que demuestran que los hijos de mamás que trabajan se pueden criar bien. Van a tener buenas calificaciones en la escuela, van a ser buenos seres humanos, van a tener buen futuro, van a tener buenas relaciones. Como todo en la vida, depende de qué tipo de crianza tú tienes. Porque si tú tienes una mamá y un papá, que aunque la mamá esté metida en la casa todo el tiempo, son malos padres, eso, o sea,
eso no tiene nada que ver. No, que si tú te vas o te quedan.
Exacto. Así que, amiga, no te queda más remedio que trabajar. Hay que comer, ¿verdad? Y hay que echar para adelante. Número dos, ¿te gusta tu trabajo? Hay gente que le encanta lo que hace eso y eso está muy bien.
Tal vez no necesites trabajar, pero que le gusta. Eres feliz en lo que estás haciendo.
Exacto. Si eres una mamá trabajadora, no, muchos lo hacen porque lo necesitan, pero hay muchas que les gusta la actividad que desarrollan. Tener hijos no significa que uno tiene que renunciar a todo. Más bien es encontrar ese equilibrio entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la casa. Tercera razón, tú tienes metas que cumplir. Muchas de nosotras nos fijamos una meta en la vida y no dejamos que nada nos aparte de llegar a ella. Tener hijos es una bendición, pero no son un impedimento para que tú sigas en tu camino hasta alcanzar los objetivos que tú te has puesto en la vida. De nuevo, equilibrio. Cuarta razón, tú nunca vas a estar totalmente ausente de la vida de tus hijos. Siempre vas a encontrar momentos para estar con ellos, para disfrutar de su compañía, para hacer cosas juntos, sentarte a conversar con ellos. No, créeme cuando te digo que las mamás somos capaces de eso y de mucho más. Quinta razón, te vas a sentir mucho más feliz. Trabajar es más que una obligación, una necesidad. Es importante tener una actividad además de la de ser madre. Si tu trabajo te hace feliz y te permite tener un mejor, pues una economía un poquito mejor, no te sientas culpable, al contrario, debes sentirte orgullosa porque tus hijos van a tomar tu ejemplo y serán personas de bien en un futuro. También a tus hijos vas a ayudar en la economía de tu casa si estás casada. Y bueno, eso te hace la vida un poquito más fácil y eso también puedes hacerlo. La vida moderna no es como hace 40 años atrás, cuando las mujeres se quedaban en la casa y los hombres de la familia eran quienes traían el sustento. Hoy en día, ambos miembros de la pareja trabajan, ambos miembros de la pareja tienen que trabajar en la mayoría de los casos. La mayoría de las mujeres que trabajan están orgullosas de poder decir, yo gano mi dinerito, yo contribuyo a mi casa, yo mantengo a mis hijos, ¿no? Yo los estoy echando hacia adelante. Para muchas es una señal de independencia. Es para muchas una manera de tener más libertad para tomar decisiones sobre su vida. Por ejemplo, me quedo en esta relación o me voy de esta relación. Tener tu propio dinero te va a ayudar a empezar una nueva vida si fuese necesario, ¿no? Así que, en vez de estar sintiéndote culpable, trata de buscar el equilibrio entre la casa y el trabajo. No es fácil, todas lo sabemos, no es nada de fácil, pero se puede. Hay millones de mujeres en el mundo que en estos momentos lo están haciendo, ¿no? Desde hace ya décadas.
Pero tú sabes, es que a veces nos quejamos y decimos, ay, si yo no tuviera que ir, ay, si yo me pudiera quedar en casa. Entonces te quedas en casa y estás pensando en que te quieres ir para tu lugar de trabajo, porque quizás te sientes mejor y no, como dice el dicho ese, la casa... Mujer, sal de la casa, que la casa embrutece, algo así.
Y ustedes
así.
Nunca una amiga le ha hecho el comentario, yo estoy pensando dejar el trabajo porque a veces me siento que soy mala madre. Eso me lo
de
hizo.
De nuevo,
una,
el sentido de hizo, culpabilidad claro, que tenía mucha.
Me lo hizo una amiga mía y por poco la mato.
¿Y por qué la mato?
Porque sí, mira.
No, la cosa es sentarse con ella a conversar el asunto.
Profesionalmente, después de un bache que había tenido porque se había divorciado, despuntó y como el ave fénix renació de la ceniza. Los hijos estaban felices.
¿Mayores ya?
Sí, como con 13 años una y el otro tenía como 17.
Porque adolescente.
Estaban contentos de verla que había florecido. Y ella se estaba interrogando si había hecho bien o había hecho mal. Cuando antes tenía una cara de gallina mata escobazo, porque era la frustración del divorcio, la preocupación económica y el saberse, porque ella se sabe talentosísima y metida en un hueco. Yo digo, oye, es que la sociedad, aunque tú seas talentosa, aunque tú seas inteligente, te ha echado una carga ancestral que tú dices, espérate, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? O mujeres decididas que ya se han encaramado en el burro y dicen, a mí de aquí no me baja nadie. Pero hay días de que yo veo muchas amigas que vienen que tienen ganas de estar en su casa.
Sí, porque pasa. Yo hay veces que no quiero estar aquí. ¿Por qué? Lo voy a reconocer. Eso es normal. Porque es un día que tú tienes en que tú quieres, no sé, quedarte en tu cama y olvidarte de que la tierra está girando sobre su propio eje. No, pasan esas cosas, pero después tú recapacitas y tú dices, bueno, pero ¿para qué me voy a quedar aquí echándome a tantos pensamientos a la cabeza? Me los voy a echar a la espalda y voy a irme adelante y voy a seguir luchando. Y por los hijos, tú sabes, yo nunca me he sentido eso de que nada, no. En mis hijos, 6 meses y yo me fui, yo seguí y comencé. Así que tuve una persona que me los cuida, que me las cuidó y perfecto.
Claro.
Pues para adelante. A los 6 meses me fui.
Y tú te has puesto a pensar a ver que si esa situación le tocara a un hombre, aunque fíjate, una situación muy extrema, por ejemplo, un viudo, se iba a poner a pensar, ay, yo no puedo ir a trabajar, yo no debo, porque los hijos, porque mi casa, porque los muchachos. No, somos nosotros que estamos como animalitos amaestrados. Y aunque seamos muy liberadas, seamos lo último, la Coca-Cola, óyeme, nos ha marcado.
Por eso hay tantas discusiones con lo del permiso de paternidad, que en muchos países no está vigente. Y en muchos países está vigente, y cuando el hombre lo va a pedir, pues el jefe como que lo mira así y le dice, ¿y tu mujer? ¿Y por qué no puede ser la mamá de los niños la que se quede?
O tú no tienes una suegra ni una parienta. Así que se lo oí yo decir a un compañero de trabajo.
Entonces tú ves esto del permiso de paternidad. Que los hombres, hay hombres que sí que quieren ayudar a la mujer porque la mujer por X motivo gana más dinero, no sé, porque quieren que ellos quieren quedarse, no sé, por el motivo.
Porque mira, hay muchos que sí, que quieren estar con sus hijos.
Por el motivo. Y entonces se enfrentan a esto en con su jefe, le dice, pero tú, ¿por qué tú? Que se quede ella, yo no te voy a dar el permiso de paternidad. ¿Cuántas quejas no hay por ahí?
Bueno, pero ya yo les di varias razones para que usted no se sienta culpable.
Si ¿qué es lo importante?
Usted tiene que trabajar o quiere trabajar, ¿no? Así que, bueno, este leonita es terrible.
Ay.
Bueno, ¿se acuerda que yo les dije que hay gente que solamente escribe hola y que él que siempre escribe de verdad y se expresa libremente, escribió un correo que solamente dice hola. Él está calladito. Y bueno, le puso unas florecitas al lado. Él siempre le pone unas florecitas a los correos electrónicos. Bueno, Leonid, nosotros sabemos que tú tan poquito no hablas. Tú hablas más que eso. Así que cuando tenga ganas de expresarte.
Yo pensé que iba a hablar algo de la jiquemensa y los permisos de trabajar o quedarse en la casa.
Bueno, le acabas de dar ahora.
Ya le diste
idea.
Le diste cuerda.
Bueno, les vamos a
él no hay que darle
no,
cuerda.
No, él no hay que darle cuerda.
Él solo se monta,
él le encuentra, él le encuentra solito.
Leonid, ahora me van a echar la culpa de las cosas que tú haces, fíjate.
Ay, señor. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. También estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Y ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
estamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' mí.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te
pongas
para la intriga.
¡Ay, no te
pesa, 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 pesa!
No te pongas para la intriga.
Y de Caoba.
¡Cállate la boca, muchacho!
No te pongas para la intriga.
De chocolate.
Yes, americano.
Eso no es verdad.
No te pongas para la intriga.
Se lo robo a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan C.U.C. C.U.C.
No te pongas para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabajas por la mañana, me ando.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Con la verdad transmitiendo.
Nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.